Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
Lunes de Mesa Ciudadana con nuevos invitados, varios temas pendientes desde las designaciones de la Guardia Nacional y por supuesto las cifras de muertes en el país que pusieron en confrontación al presidente con el periodista Jorge Ramos.
Y en el caso de la comandancia de la Guardia Nacional, quedará a cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, en proceso de retiro.
Tenemos también buenas noticias, mucho más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira.
En la cabina, si nos están viendo por la webcam, que bueno, si no, mejor. Janine, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Pam, buenas tardes. Es música, bueno, sí, muy alegre, es un clásico de estas canciones llamadas One Hit Wonder. Entonces, hoy las vamos a recordar. Este es un clásico.
Es un clásico, claro. ¿Quién cantaba Macarena?
Los del Río.
Los del Río.
Sí, Los del Río.
Ok, bien, bien, One Hit Wonders, que nos manden sus propuestas.
Que nos manden, ya tenemos algunas, las vamos a ir poniendo, que sigan diciéndonos cuáles.
Perfecto, muchas gracias. Y se sigue bailando, las nuevas generaciones la ubican con bailecito y toda la cosa. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 15 de abril del 2019, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono de cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, además a todoterreno@mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy quisimos en la pregunta del día, que por cierto participan quienes nos siguen a través de la lista de difusión en WhatsApp. Para ser parte de la lista solo mandan un mensaje al WhatsApp y dicen quiero estar en la lista y su nombre. Hoy terminaba la mañanera y el presidente decía acerca de este nuevo instituto para regresar al pueblo los bienes incautados del crimen organizado y políticos corruptos, pero decía el nombre y como que buscaba el nombre que le iba a poner y dijo, no, mejor, bueno, después, bueno, y entonces queríamos ayudarle al presidente, ayúdenos a buscarle un nombre o a ponerle un nombre, esa es en realidad la pregunta del día de hoy. Se nota que ya estamos en ánimos de que ya arrancó la vacación. Muchísimas gracias a Noé, que se encuentra en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Ya no le tocó bailar la Macarena conmigo. Bueno, pues justamente sobre este tema, pero también el tema de los precios de la gasolina fue tema hoy en la mañanera, su comparación de quién es quién, que se presentó el día de hoy, que ya había amenazado con hacerla desde la semana pasada el presidente. La información la tiene Rocío Méndez. Escuchamos, Rocío, muy buenas tardes.
Pamela, muy buenas tardes. Con estimaciones de la Comisión Reguladora de Energía, la secretaria de Energía, Rocío Nale, informó que entre las 12.500 estaciones de servicio de gasolina, la gasolina regular se vende más cara por parte de Shell a 20 pesos con 23 centavos y la más barata se encuentra en Petroseven a 18 pesos con 74 centavos. En cuanto a la gasolina premium, la más cara, la oferta, la Shell, a 21 pesos con 61 centavos y la más barata nuevamente Petroseven a 20 pesos con 35 centavos. En cuanto al diésel, Pamela, el precio más alto se registra en Walmart con 21 pesos con 75 centavos y el más barato en Rendi Chicas a 20 pesos con 54 centavos. El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció en este marco, Pamela, que no está de acuerdo con el control de precios a gasolinas y diésel por decreto, de acuerdo a una iniciativa del Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a escuchar al primer mandatario.
No estoy de acuerdo con eso. No creo en el control de precio así por decreto. Creo que si hay competencia de verdad, auténtica, puede haber control de precios sin necesidad de imponer y vamos a caminar en ese sentido. Lo quiero dejar muy claro porque si no, los conservadores nos acusarían de estar actuando de manera autoritaria.
Este día se dieron estos precios en torno a gasolina y diésel, pero asegura el gobierno de México que a partir del próximo lunes también se van a agregar las listas del gas y paulatinamente cada inicio de semana se harán públicas las listas de los mejores precios en todos los energéticos. La sugerencia es que la ciudadanía, porque son listas largas y regionalizadas, Pamela, por ello es importante meterse a la página del gobierno de México para hacer una mejor indagación. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, aseguró que a los gasolineros se les han dado precios inferiores a la inflación, por lo cual tendrían que asumir este compromiso del gobierno federal de no tener gasolinazos, por lo menos que los costos no estén por arriba de la inflación. Vamos a escucharlo.
El compromiso que se asumió por parte del gobierno de la República de no incrementar los precios por arriba de la inflación. ¿Cuál es el precio tope inflacionario? 17.90, que es exactamente el mismo precio al cual Pemex le está vendiendo a las estaciones de servicio. Es el tope inflacionario del precio al público, que se supone que las estaciones de servicio deberían de guardar. Sin embargo, el promedio de los precios que se dan al público están por encima de la línea de inflación.
Pamela, es el reporte al momento.
Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjense, ahorita hablaba de 17.90, pero el presidente el fin de semana mencionaba 16. Entonces, no le están dando, pareciera así, las cifras correctas o las cifras finales. Y como vimos y se explicó esta mañana, pues tampoco es la misma para todos los lugares porque depende del lugar en donde se esté comprando. Tenemos buenas noticias. Citlali Sáenz, portadora de buenas noticias, este lunes te escuchamos. Citlali, muy buenas tardes.
Hola, Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que está en marcha el operativo de verificación y vigilancia de Semana Santa y Semana de Pascua en todo el país, a través del cual se van a instalar módulos de atención en los principales aeropuertos, en las centrales camioneras, los hoteles, centros vacacionales y, por supuesto, también se incluyen los tiempos compartidos. Pues esto con el objetivo de defender a los consumidores mexicanos. Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, explicó que en caso de abuso por parte de prestadores de servicios, los consumidores tienen el derecho de presentar quejas, ya sea vía internet o a través de Concilianet y, por supuesto, vía telefónica. Por ello advirtió que ellos van a realizar operativos en establecimientos que son los más visitados en esta época vacacional. Vamos a escuchar al Procurador Federal del Consumidor.
Vamos a estar presentes en aeropuertos, principalmente el de la Ciudad de México, donde tenemos 8 módulos y termina el domingo segundo de Pascua, o sea, el posterior a la semana de Pascua. Y vamos a estar en centrales de autobuses. Aparte, estamos trabajando en las 38 delegaciones, supervisando hoteles, supervisando restaurantes, que es los servicios que se consumen en esta temporada. Y por último, poniendo mucha atención a los tiempos compartidos, que luego es cuando más engañan a las personas.
Y bueno, es importante señalar que en la Ciudad de México también hay operativo, ya que representa el 20% de las quejas que recibe la Profeco. Tan solo en los primeros 3 meses del año se han recibido 5,000 quejas. Cabe destacar que el programa Semana Itinerante Profeco en tu alcaldía de la Ciudad de México se va a realizar durante 10 semanas, mismo número de alcaldías, y sobre todo pues se va a hacer de forma escalonada para defender también a los consumidores, porque no todo mundo sale de vacaciones, Pamela.
Así es, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Citlali, pues sí. Y quienes no salgan de vacaciones, la ciudad se queda de verdad esplendorosa, quienes nos escuchan desde la Ciudad de México. Oigan, digo, les comparto este dato ya hablando de la facilidad de que de pronto uno le vean la cara en la vacación. Esto le pasó a la pariente de una muy buena amiga mía, buscando un lugar en renta en Acapulco, una página de internet, aparentemente pues una página muy formal, con fotografías y demás. Llama, le dicen dónde está la casa, paga el depósito, llega a Acapulco y pues no. llega a la dirección y no puede entrar. Contacta a esta persona y le dice a esta persona, bueno, pues pues sí, en realidad el lugar no existe, pues ya estás ahí, no te amargues la vida, pues te engañé, pero disfruta tu vacación, saludos desde Santo Domingo en la Ciudad de México, porque además creo que le había mandado hasta comprobante de domicilio para que tuviera certeza de que estaba rentando el lugar que en efecto pues decía la persona que le iba a rentar. Entonces, pues tengan mucho cuidado, ¿no? Que de verdad disfruten la vacación a todo y que no vaya a acabar siendo la vacación de alguien más a su propia costilla. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
En unos momentos en A Todo Terreno.
Tenemos Mesa Ciudadana con muchísimos temas para discutir.
Si se creara un instituto para regresar al pueblo bienes incautados al crimen organizado y políticos corruptos, ¿qué nombre le pondría?
Me canso ganso que lo recupero.
Me gustaría saber cómo va a crear ese instituto si ha perdonado a todos los ladrones del sexenio pasado. Podríamos ponerle el Instituto de las Almas Perdidas, porque a ver cuándo los encuentra.
¿Por qué no le ponen al instituto? Los agarramos como al tigre de Santa Julia y por eso les enajenamos sus bienes.
Regresamos a Todo Terreno.
Bueno.
¿Qué pasó, Rey? ¿Nos vamos a ver hoy?
Es que mira, sí quería, pero me acaban de atorar en la chamba.
¿Cómo? Siempre me hacen lo mismo, Rey. Nadie le cancela al sol. Debería saberlo.
Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medix.
Permiso de publicidad 18330020B1702. Consulta a tu médico.
El presupuesto participativo sí funciona. Hoy, en Enchula tu Colonia Tour, el caso de éxito de Beatriz y Marcela.
Arranca de Barrilaco ser un espacio peligroso.
Y dijimos, ¿por qué este espacio que está tan bonito está tan abandonado? Y en eso nos enteramos de que existía este presupuesto participativo con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura.
Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
Nos encantan las joyas, tanto que podríamos utilizarlas todos los días. Suena imposible, ¿no? Ya no lo es. Amazing Jewelry está haciendo una revolución de precios en la industria. Ven y conócenos en Galerías Insurgentes, Centro Comercial Santa Fe, Plaza Satélite y Parque Las Antenas. You are simply amazing. You are
amazing. Con Hazlo Tú Mismo de la Comer, imagina, crea y remodela pagando menos. Prepárate para estas vacaciones porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todas las llantas para auto. Oferta disponible en lacomer.com. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta abril 22.
En tu cartera llevas dinero, la foto de la persona que te gusta y ahora la oportunidad de viajar a mundos increíbles y vivir nuevas experiencias. Únete a Club Cinépolis por solo 19 pesos y disfruta de grandes beneficios como los martes a 2x1, entradas a precio especial, hasta un 10% en puntos que puedes utilizar en taquilla y dulcería e increíbles beneficios más. Cinépolis, entra.
Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
La deuda histórica que tenía México con la comunidad LGBTTI
hoy empieza a resarcirse.
Las reformas y adiciones a la ley del IMSS y del ISSSTE
reconocen el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
A favor de la inclusión y de la no discriminación,
el voto fue unánime. Senado de la República.
Cercanía y resultados.
A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Nivel de criminalidad, las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses,
asesinaron a 8,524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo?
Hemos controlado la situación, según nuestros datos.
Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos.
Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción.
Pero no hay resultados, señor presidente.
Claro que sí hay resultados.
Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8,524 en los tres meses primeros.
No, han aumentado. No,
claro que han aumentado, por supuesto que sí. ¿Sí?
Yo tengo otra información.
¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad?
Sí, pero yo te invito para que las revisemos.
A todo terreno.
Estábamos en la mesa, ¿qué dijimos? Cher, Luis, se nota que no es tu generación. Foreign and Blondes, sí, dijo Ramón.
Primero pensé que era Alanis
Morissette,
pero no.
Alanis Morissette, pero Alanis Morissette no.
Que era Foreign and Blondes. Era Foreign and Blondes.
Pero Foreign and Blondes solo fue de esta y ya.
Un saludo para los millennials.
Wow, estamos haciendo lunes de One Hit Wonders, que yo creo que se puede quedar, Janine. Es un éxito. Bienvenidos a nuestra mesa ciudadana. Jaina Pereira, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien. Bien. Ramón Morales, ese Guerri, quien ya lleva un punto a su favor por haberle atinado al que cantaba la canción. ¿Cómo estás, Ramón? Académico. Ya lo conocen perfectamente bien. Y por supuesto, hoy nos acompaña Víctor Hernández, consultor académico de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Pues arrancamos con el primer tema, que fue este enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Jorge Ramos sobre la cifra de las muertes. Y bueno, tú traías, Víctor, traes hasta gráficas, así que
sí,
pues
sí.
Arranquemos por ahí.
El día de hoy parezco Ricardo Anaya, traigo como cinco gráficas. Yo lo que quiero empezar es contextualizando un poco qué es el trasfondo de la propuesta de la Guardia Nacional, y el primer ejercicio que le quiero proponer a nuestro auditorio es que se sienten y se detengan a pensar por un momento. Imagínense que el día de hoy es su primer día en la oficina como presidentes de México, el primer momento como presidente de México, y tú tienes que evaluar si está funcionando tu estrategia de seguridad. Y lo que les quiero preguntar es, ¿tú a dónde mirarías primero? ¿Qué indicadores? Quizás los medios. Y el primer indicador que quizás muchos en nuestro auditorio pensaron de inmediato es la tasa de homicidios. La tasa de homicidios, que para quienes nos están viendo en el streaming, se los muestro en este momento. Uh-huh. Solo como referencia, en grandes momentos de crisis de la historia mexicana, por ejemplo la Revolución Mexicana, estábamos más o menos en 120, 130 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y quiero que vean esta gráfica que empieza en 1931, cómo sistemáticamente la tasa de homicidios empieza a bajar hasta llegar a un mínimo histórico en el último año del presidente Vicente Fox, con más o menos 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es muy extraño porque Calderón llega diciendo que recibe un país en absoluto caos, cuando los números nos dicen lo contrario. Es el mejor momento en términos de tasa de homicidios de la historia estadística del país. Y quiero que notes, Pamela, cómo después de 2006 se dispara la tasa de homicidios hasta acabar con casi 26 en el último año del presidente Peña Nieto. Y esto es muy paradójico.
Pero tienes una curvita ahí donde vuelve a bajar. Esto es...
Este es otro indicador que metieron.
No, aquí.
Así es, esto fue, ahorita te voy a mostrar, justo okay. el momento en que esto baja con otra gráfica. Lo que quiero enfatizar es que es muy extraño que tenemos una estrategia que no solo no reduce la violencia, sino que además la incrementa. Uh-huh. Eso de entrada. Oye, pero a lo mejor la guerra contra el narcotráfico vale la pena porque nuestros jóvenes ya no están consumiendo drogas. Te presento aquí los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones. Voy a tomar una droga al azar, marihuana, la más popular. En 2002, 3.5% de los mexicanos dijeron haber consumido una vez marihuana. Para 2016 ese número se incrementó a 8.6%. Oye, ¿esto puede estar todavía peor? Sí, en términos de violaciones a derechos humanos. Esta gráfica, para quienes nos ven en el streaming, que es del Diario Oficial de la Federación, en 2006 tuvimos 8 denuncias contra personal de la Sedena por violaciones a derechos humanos. Para 2008, solo por tomar un año, teníamos 1,644. Uh-huh. Y La curvita que tú mencionabas, Pamela, te voy a enseñar por qué estaba bajando. Porque cuando el presidente Peña Nieto se da cuenta que la estrategia no está funcionando en términos de derechos humanos, ordena que se reduzca el número de operaciones militares. En el momento en que se reduce la presencia de soldados en las calles, esto está sacado del sexto informe de gobierno del presidente Peña Nieto, empiezan a bajar las denuncias por violaciones a derechos humanos. Entonces, tenemos una estrategia...
Pero la cifra de ayer era de homicidios.
No coincide. Es 2014,
sí, por supuesto. Lo que quiero hacer notar es que este número empieza a bajar cuando estamos en niveles inferiores a los operativos que
pero
había
cada año. Pero
homicidios
la tienes que baja y luego sube y así está, baja permanentemente.
Exacto, eso es lo paradójico, que ya no sabemos qué es lo que nos sigue disparando los homicidios. Ya ni siquiera hay una correlación entre el número de operaciones militares y el número de homicidios. Eso es lo extraño, que le pegamos al avispero y ya no sabemos cuál es el elemento que sigue provocando
Víctor,
la violencia.
Víctor, para los que no tuvimos oportunidad de seguir el término de lo razonamiento matemático, ayúdanos a las personas que también no vieron las gráficas. En resumen, ¿qué quisiste decir?
Esperen. Renata Turret, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ya, ahora sí, dale.
En resumen, lo que les quiero transmitir es, uno, tenemos una estrategia que no solo no reduce la violencia, sino que la incrementa sistemáticamente. Dos, tenemos una estrategia que no reduce otros indicadores. La ENVIPE nos indica que siguen subiendo otros delitos, robo, transporte público, secuestro, extorsión. Y tercero, tenemos una estrategia que lleva a nuestros policías y a nuestros militares a violar la ley en el proceso de intentar protegerla. Estas son las tres grandes paradojas de la estrategia de seguridad que hemos tenido en los últimos sexenios y que se quiere perpetuar ahora bajo la nueva etiqueta de la Guardia Nacional en este sexenio.
Ok.
Yo quisiera colaborar al análisis que estamos haciendo en esta mesa ciudadana, entendiendo el fenómeno de la confrontación de Jorge Ramos. Voy a alejarme tantito del tema de seguridad, que son temas que yo no estudio, y me gustaría hablarles acerca de entender este fenómeno para tratar de ver su recurrencia en el futuro. Existen tres ingredientes para hacer que algo sea nota, que algo sea noticioso. Y esto lo saqué de Matthew Baum, Cruzar la orilla del mar. Se llama así, Matthew Baum. Dice que lo noticioso, lo conflictivo y lo balanceado hacen nota. Generalmente los periodistas las noticias las sacan de lo que es balanceado, novedoso y conflictual. Si sale Jorge Ramos y le dice, oiga, los homicidios subieron 2.500, blah, 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 y dice Andrés Manuel, tienes razón, tenemos que hacer ajustes. Vamos a una segunda etapa y tenemos que tomar en cuenta estas cifras. Son verdaderamente preocupantes. ¿Creen que esto sería nota?
Claro que no.
Por supuesto que no. Pero es la confrontación. Y sobre todo para un periodista del estilo Jorge Ramos, que es 100% confrontacional, él hace nota con confrontación. Entonces, lo que nosotros vemos, tú piensa en un soundbite de Jorge Ramos, George Bush para los cuates gringos, ¿no? Jorge Ramos, ¿no? Piensa en un soundbite de este hombre. Lo que estás pensando, te garantizo que se estaba confrontando contra la persona que estaba entrevistando, ¿sí o no? Entonces,
sí,
ese es el estilo. Él está buscando, por supuesto que balance, no estoy atacando a Jorge Ramos, al contrario, él tiene una lógica que yo considero que es súper adecuada, que es estar cuestionando al poder. No creo que como Chairo, ni como Fifi, ni como ninguna otra de las posiciones en el cuadrilátero social que estamos teniendo con la retórica de la división actual, podamos nosotros estar en desacuerdo con que se le necesita cuestionar al Ejecutivo y se necesita hacer que rinda cuentas. La manera con la que él lo generó es la confrontación. A Cabecita de Algodón no se le puede evitar ver en la expresión facial el odio y la furia que le da que lo cuestionen. Su lenguaje no verbal me parece sorprendente. Me dedico a ese tema. Ver su rostro se le pasó también en el debate. Se le suben las encías cuando ve a Ricardo Anaya, no sé si alguno de nuestros auditores lo recuerde, voltea a ver a Ricardo Anaya en el debate y se le sube la encía y también le pasa mucho en las conferencias. Entonces, muestra que este es un tema delicado para él, es inmediata la reacción. Jorge Ramos sabe hacer esto, le dio la vuelta retórica, la gente tardó varios minutos en darse cuenta para hacer los memes de oye, esta multiplicación sale así, etcétera. Pero para todo nuestro auditorio, lo que nosotros podremos ver en el futuro es que si un fenómeno junta novedad, porque todo el mundo sabe que matan personas en México, es que eso no es nada nuevo. Uh-huh. O sea, el asunto fue la confrontación por la ponderación matemática de la cifra, porque los homicidios siguen siendo lo que vamos a ver en esta mesa. Número dos, que sea balanceado. Y número tres, que sea noticioso, novedoso, conflictual.
A ver, Jane, tú decías, yo sí creo que si hubiera respondido así, si hubiera sido noticia.
Bueno, a ver, yo quisiera tal vez tratar de amalgamar los dos temas que creo que ahorita no estoy como entendiendo muy bien la correlación, pero creo
no
que
la
sí,
efectivamente. No,
sí, yo creo que sí la hay. Yo creo que sí la hay. Y uno, sí creo que hubiera sido noticioso AMLO reconociendo un error y reconociendo que no hay un cambio. Yo creo que sí hubiera sido muy noticioso y además creo que hubiera sido muy valioso. Creo que como se dio el enfrentamiento verbal, salieron bien parados los dos y hoy va y se tropieza otra vez porque no puede, es que no puede no dominar la nota, ¿no? Entonces, hoy va y pone esta amenaza, entre comillas, que ya desvirtúa todo el ejercicio. Pero yo sí quisiera decir una cosa, independientemente de lo que sea, de lo que se ha dicho, de sí, qué bueno que el presidente responda preguntas, o de si estuvo mal Jorge Ramos con alguna estrategia, o sea, independientemente de lo que implicó, yo la verdad es que yo siempre digo que Andrés Manuel tiene una capacidad maravillosa para imponer agenda, y que yo creo que la gente que confió en su gobierno y la que no confió en su gobierno debería estar supervisando su gobierno en términos de lo que él prometió de su gobierno. Y lo que él prometió de su gobierno fue terminar con la corrupción y terminar con la inseguridad. Basta. Esas fueron las dos grandes promesas, o sea, tal vez alguna cosa de mayor igualdad asociada a esto, ¿no? Digamos, la corrupción, la seguridad, como amenazas que se eliminarían. Y yo sí creo, y retomando un poco el ejercicio que nos convocaban a hacer, yo no creo que el presidente deba sentarse el primer día de su gestión a decir, ay, ¿y ahora qué voy a hacer con mi gobierno? O sea, yo creo que la estrategia de seguridad fallida, como ha sido en términos de disminuir violencia, no ha sido un ejercicio sobre el cual no se ha aprendido nada. O sea, llevamos más de 10 años, ¿no?, en una estrategia que ha apostado a diferentes espacios, entre ellos activar el mando militar, capacitar policías o no. O sea, yo lo que veo es que tendríamos que estar discutiendo ese gran tema, ¿no? Pues qué bueno que Andrés Manuel y Jorge Ramos se peleen o no se peleen, pero bueno, ya que está el tema en la mesa, ¿por qué no hablamos de cómo se concibe la lucha contra la inseguridad, ¿no? Y Calderón no tuvo esa reflexión que tú haces. Y por eso es importante, precisamente por un comentario como el que tú haces, y es importante conocer cómo se dio la lucha contra el narcotráfico, uh-huh, o contra la inseguridad, cuáles fueron los ponderadores que se tomaron en cuenta. Digamos, el gobierno de Calderón no analizó el tema de homicidios. En ese momento, efectivamente, la violencia no se manifestaba como homicidios, sino había un crecimiento importante en extorsión, en derecho de piso, en delitos que decía el gobierno, a ver, o sea, no pueden ocupar territorio, no pueden intimidar a la población. Y esa fue la motivación que justificó la iniciativa de seguridad. Y te digo, o sea, yo no soy especialista en seguridad, yo estuve en gobernación, no soy especialista en seguridad, pero yo sí creo que hay un aprendizaje hecho sobre el cual tendríamos que caminar, y fundamentalmente yo creo que ese aprendizaje en este momento está en conflicto por dos razones. Una, porque sí hay una concepción filosófica distinta de por qué existe la inseguridad, ¿no? O sea, quienes somos un poco más de gobiernos liberales o de convicciones más liberales, creemos que hay un tema de capacidades institucionales que hay que resolver. Más, o sea, y que la pobreza hay que resolverla, pero no porque sea el origen de la violencia, porque la verdad es que la realidad de inseguridad en México no son pandillas, no son chavos, o sea, las organizaciones del crimen organizado que funcionan en México son organizaciones millonarias, ¿no? O sea, no estamos combatiendo al chavo, al narcomenudista que está, o sea, ese no es el núcleo del problema, ni siquiera si se ven, digamos, las estadísticas de a qué se dedican los mal llamados ninis, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera son chavos, la mayor parte son mujeres, la mayor parte están en otras actividades informales, o sea, no, el tema del desempleo juvenil no, desde mi perspectiva, no hay evidencia para decir que es el principal problema de seguridad. Y entonces, bueno, hay una concepción filosófica de cómo se resuelve la inseguridad. Habemos quienes creemos en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y hay quien cree en la disminución de la pobreza, y bueno.
Y esto estamos
en segundo lugar, creo que al final Andrés Manuel sí cree que son las capacidades institucionales las que van a resolver el problema, porque si no, no le estaría apostando al militar. O sea, los militares, sujetos a cuestionamientos o no, violaciones de derechos humanos o no, lo que sí ofrece la institución militar es institución. Hay un mando claro, hay obligaciones, hay deberes, hay castigos, y quienes han apostado por la institución militar, Calderón, que fue el primero, él sí dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a fortalecer la Policía Federal para que tengamos algo civil que se parezca a lo militar, en tanto que están capacitados, están evaluados, se condiciona su participación en las fuerzas del orden, etcétera. Y la Policía Federal creció muchísimo, se invirtió muchísimo en capacitar, se invirtió muchísimo en atraer talentos, se invirtió mucho. Y en el sexenio pasado dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer Guardia Civil, y entonces desmantelaron la Policía Federal, cuando yo sí creo que si hubieran seguido fortaleciendo, hoy no tendríamos que tener una Guardia Nacional con mando militar, como efectivamente está pasando.
Renata. Yo nada más una cosa que mencionabas un poquito sobre la pobreza y que no necesariamente la pobreza es la causa del crimen y tal vez la pobreza no, pero la desigualdad sí, y es una de las variables más importantes en cuando crece el crimen. O sea, crece la desigualdad en un país, crece el crimen también. Entonces sí creo que los programas sociales de Andrés Manuel, y yo espero una reforma fiscal en el corto plazo, ayuden a empezar a mitigar o empezar a cerrar la brecha tan grotesca que tenemos de desigualdad, y eso estructuralmente sí ayudar a cuestiones de crimen, ¿no? Más aunado a los programas sociales de los jóvenes, que sí sacan de la calle o dan oportunidades a aquellas personas que podrían ser vulnerables a entrar al crimen organizado, por lo menos desde abajo en menudeo. Y por otro lado, nada más a contestar un poco sobre la Guardia Nacional. O sea, yo sí creo que ver la estrategia de la Guardia Nacional aislada como nada más una estrategia de seguridad, solamente la Guardia Nacional, es un error. O sea, es uno de los 8 ejes que se han propuesto, que es muy diferente a lo que se había planteado anteriormente, ¿no? Antes era vamos a agarrar a las cabezas de arriba, que yo tuve un profesor, siempre decía, si tú quisieras atacar la producción de coches y alguien te dijera, vamos a correr a todos los ejecutivos de hasta arriba, vamos a acabar con ellos, te haría pensar que eso va a terminar, o sea, va a bajar la producción de coches. Por supuesto que no. Y esa era fue la estrategia del PRI y el PAN, que claramente no funcionó, ¿no? Entonces, yo sí creo que la Guardia Nacional...
¿Pero cuáles son esos 8 ejes?
El apoyo a los jóvenes, y es la primera vez, además de todo, que hay un eje de la ONU que va a cuidar los derechos humanos. O sea, no es una estrategia similar donde vamos por los capos y vamos a agarrar a las cabezas altas y de ahí ya vamos a bajar la producción, ¿no? O sea, como que sí es una estrategia un poco diferente, donde se apoya al campo, se apoya a los jóvenes. Hay otros ejes.
Ahí está mi mayor conflicto. No es cierto que eso es algo diferente. Se hizo muchísima prevención de delito, se invirtió mucho en el campo. Incluso si los jóvenes estuvieran desatendidos, una beca de 1,600 pesos no tiene forma de competir con los 5,000 pesos que le pagan a un halcón de 16 años o de 8 años. O sea, no es esta cosa. Estaba escuchando en el comercial del Senado que por primera vez en la vida se hizo un ejercicio de parlamento abierto para la Guardia Nacional. Híjole, perdón, no. Se hizo para telecomunicaciones, se hizo para muchas, incluso reformas fiscales se ha hecho, se hizo para todas las reformas estructurales del sexenio pasado. O sea, yo sí estoy un poquito en contra de, o sea, un poco, que es el tercer eje de lo que estamos platicando. Preocupa que el presidente sea capaz de salir a mentir sobre datos. Entonces, y también están mintiendo en esto. No es cierto que es la primera vez que se hace. O sea, se ha hecho, se ha articulado, Osorio Chong lo recuerdo miles de años diciendo, el problema es la coordinación. El problema es que si no generas incentivos para la coordinación, incentivos de facto, pues no hay coordinación, por mucho que, o sea, se hizo mucho en ese sentido. Entonces, yo, incluso ahora que dices lo de la ONU ya dijo, oigan, mando militar, ¿no? Y no importa, ¿no? Entonces, yo sí creo que, o sea, como que el primer paso es hablemos con datos que sean ciertos, ¿no? Y en eso me preocupa que el presidente no tenga acceso a los datos ciertos. O sea, no es cierto que el presidente disminuyó los homicidios a 1.8, que dijo en su conferencia. No es cierto cuando fue jefe de gobierno. No es cierto, punto. O sea, entonces, a partir de datos reales podemos discutir y a partir de cosas reales podemos discutir.
Yo quisiera retomar un poco la idea que comenta Jaina, sobre por qué Naciones Unidas se pone al bando militar de la Guardia Nacional. En el prólogo de este librito, que se titula Lamentada Estrategia, que escribieron Alejandro Ope y Jaime López Aranda.
Sí, vienes de Ricardo Anaya.
Sí, vengo de súper Ricardo, ñoñísimo.
Hay que citar fuentes.
Roberto Gil Suart propone una hipótesis. A ver, México, como cualquier otro estado, necesita proveer de seguridad a sus ciudadanos, pero tenemos un problema sistemático desde hace siglos. Nuestro sistema de impartición de justicia no funciona. Entonces, ante este fracaso, ¿cómo proveemos de seguridad en México a los ciudadanos? Dice Roberto Gil Suart. Número uno, con pactos criminales. Y número dos, con torturas. El índice global de impunidad, que toma cifras de... Sí, parece que es súper Ricardo Anaya sacando tantas gráficas. De la Encuesta Nacional de Victimización que hace el INEGI. Lo que hace es tomar la cifra negra, que es el número de delitos cometidos pero no denunciados, que son el 95% de los delitos. Uh-huh. Por tomar un número, en 2017 hubo 25.4 millones de víctimas de algún delito en México. 95% de estos delitos no se denunciaron. Y si luego tomas ese 5% restante como un 100%, lo haces todo un pastel, solo 5% de esos alcanzaron sentencia. Eso significa, Pamela, que tú tienes 99% de probabilidades en este país de cometer un delito y quedar impune. Si a ti te cae mal Ramón y al rato decides pozolearlo, te tomas una selfie ahí con lo que quede y dejas tu INE,
seguramente
tienes 99%. Fíjate, Pamela,
de mí,
no, tienes 99% de que no te pase absolutamente nada. La teoría de la elección racional, y tenemos dos economistas aquí en cabina, nos dice que una persona toma la decisión de cometer un delito ponderando dos razones. Número uno, la pena, y número dos, la probabilidad de ser atrapado.
Bueno, esa teoría ya
lleva varias décadas.
Y el punto es, digamos, concediendo que esto todavía tenga algo de validez, de nada sirve tener un instituto policial fuerte, eficiente, que pueda detener a las personas
si
no hay un sistema de justicia que funcione.
Que eso sí, en eso sí estoy de acuerdo.
Tenemos que ir de volada a una pausa. Ahorita regresamos contigo, Renata. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And God is great.
Si se creara un instituto para regresar al pueblo bienes incautados al crimen organizado y políticos corruptos, ¿qué nombre le pondría?
Yo le pondría de título Al Pueblo Lo Que Es del Pueblo.
Se puede llamar el Instituto Atole con el Dedo, Chucho el Roto, o el Instituto Chucho el Roto, Atole con el Dedo.
Como eso no es algo que suceda generalmente, o sea, los corruptos se llevan lo que se les pega la gana y nunca regresan nada, ni aunque los detengan, pues ahora se me ocurre el Instituto Riobó para el Bienestar.
Sencillo, Instituto Nacional de Capitales Incautados, el INCI, punto.
Regresamos a Todo Terreno. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
¿Bueno?
¿Qué pasó, Rey? Hoy te veo, ¿cierto?
Te me habías olvidado, Sol. Es que me salió un bomberazo.
¿Cómo crees, Rey? Siempre me haces lo mismo. Pero bueno, tú te lo pierdes. Nadie le cancela al sol. Deberías saberlo, ¿eh?
Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medix.
Permiso de publicidad 18330020B1700. Consulta a tu médico.
El gobierno de México aplica el programa Precios de Garantía en beneficio de 2 millones de productores agrícolas y pecuarios de las zonas más pobres del país. Así apoyamos a que las familias que más lo necesitan produzcan más alimentos, mejoren su ingreso y nivel de vida. Conoce más en www.gob.mx/SADER. Juntos por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Amazing Jewelry es la marca danesa que está revolucionando la industria a nivel mundial. Auténtica joyería a precios increíbles. Ven y conócenos en Galerías Insurgentes, Centro Comercial Santa Fe, Plaza Satélite y Parque Las Antenas. You are simply amazing. You are amazing.
Porque hay que exigir respuestas a los problemas de nuestra ciudad. ¿Qué tal? Soy Azucena Uresti y agradecemos su sintonía de lunes a viernes a las 12 del mediodía.
Noticias cerca de ti. Canal 6, Multimedios Televisión.
Para ti, ¿qué es justicia?
Es equilibrio, es igualdad.
Que se cumplan las leyes.
Las mismas posibilidades, los mismos derechos.
Que cada quien se haga responsable de sus actos.
Que se respete los derechos humanos, los derechos de los niños.
Que no haya corrupción.
Que haya mucho respeto para todas las personas.
Que nadie sea discriminado.
Igualdad para todos.
Que cuiden a los niños. Felicidad.
Es darle a cada quien lo que le corresponde.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
¿Qué tal? Soy Concha León Portilla. MBS 102.5 y Enlace 50 te invitamos al Festival del Adulto Mayor, un evento único de bienestar y entretenimiento para los de 50 en adelante. Será una experiencia muy especial para ti, con música, talleres, cursos, baile, juegos, amigos, regalos y conferencias de expertos donde aprenderás a cuidarte y a vivir en plenitud en esta etapa de la vida en la que hay tanto por hacer. Te espero el 26, 27 y 28 de abril en el Pepsi Center del World Trade Center, Ciudad de México, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ven con tu familia, es para todos y la entrada es gratuita. Más información para inscripciones y conferencias en festivaldeladultomayor.com. Y no olvides escucharme este sábado a la 1 de la tarde en Enlace 50, aquí en MBS 102.5. Platicaremos a detalle del Festival del Adulto Mayor.
A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Vamos a contar con el apoyo del ejército. Estoy hablando de una reconversión en el ejército y necesitamos un elemento de esta institución. Además, con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad.
Y en el caso de la comandancia de la Guardia Nacional, quedará a cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio en proceso de retiro.
Para agradecer, señor presidente, la confianza y el honor que me otorga con el cargo de comandante de la Guardia Nacional. Trataré de cumplirlo lo mejor posible gracias a mi experiencia.
A todo terreno.
Con 42, Renata, te dejamos con la palabra en la boca.
No importa. Solamente yo quería agregar que yo sí, bueno, como que nos quedamos un poquito antes en lo de los ocho ejes y que no hay cambio de estrategia. Y yo sí creo que va desde la retórica hasta lo sustancial, ¿no? Y de la retórica empezando con que se acabó la guerra contra el narco, que a mí, yo escribí un pequeño texto al respecto, como cómo empiezas a pacificar un país si ni siquiera desde la retórica habla sobre que se acabó una guerra, ¿no? Y es una guerra que además es pueblo contra pueblo, ¿no? Entonces, a mí desde la retórica me gusta la nueva estrategia y le tengo fe a la Guardia Nacional nuevamente, no por la Guardia Nacional sola, sino por el conjunto de la Guardia Nacional con los otros ocho ejes.
Esto, para retomar esto sí. Que dices desde la retórica de se acabó la guerra contra el narcotráfico, a mí no me dejan de llamar la atención las cifras de los narcóticos incautados desde diciembre a la fecha. O sea, eso
¿qué onda
es
con la amnistía? Y lo digo como chairo. Esa retórica la está dando fundamentos.
Porque, claro. Exacto, o sea, ahí está, o sea, es no ni siquiera les vamos a quitar la droga. Y, a ver, está interesante. Ahí sí vemos un cambio de estrategia.
Están cambiando los variables.
Claro, claro, pero el tema es a quienes no les está quitando la droga, ya son, lo que decía Jaime un poco, o sea, estamos hablando de los millonarios, de los verdaderamente millonarios que están metidos en otros temas de delincuencia. Incluso el SAT, cuando hablaban acerca de la estrategia que tenían para investigar, hablaban de investigar delitos electorales, y trata de personas, y no me acuerdo de cuál era el otro, pero no estaba delincuencia organizada. O sea, el narcotráfico, haz de cuenta que desapareció de nuestro panorama. Eso, más allá de decir ya no nos vamos a pelear, ¿cómo lo leen?
¿Son cíclicos? Hemos hablado de esto. Les pediría en la mesa que nos acompañen en una reflexión acerca de esto. O sea, cuando el poder se atomiza y se pulveriza, ¿cómo lo vuelves a controlar? Cuando se unifica otra vez. Cuando cae Saddam Hussein, los sunnis y los chiitas, le pegas al avispero, se pulveriza y se generan todos estas organizaciones no estatales que persiguen una agenda de supremacía que él perseguía. Entonces, cuando tú le tiras al líder, ¿cómo se derrota una falange griega? No sé si se pueden imaginar esta unidad de una falange griega. Una reflexión precisamente de Víctor que hemos hablado acerca de cómo le pegas a un cuerpo que está coordinado. Si tú le pegas al líder, pero no le pegas a los mandos, se puede seguir configurando. Pero si tú le pegas a los mandos y conservas al líder, verdaderamente lo desarticulas. Y esto no solamente es con el narco, esto es en guerra general. La falange, si tú la quieres pulverizar, lo que tienes que hacer es pegarle a ciertos controles, pero no al jefe de las falanges. El punto al que voy
es... A ver, es un poco lo que decía Renata con el asunto de no quites las cabezas.
Cíclico,
los coches,
cíclico.
¿No?
Estamos en un ciclo ahorita. Entonces, por lo que estoy percibiendo, lo que vemos con las cifras de incautaciones de drogas, lo que nos da son elementos para sospechar que hay una paz. Entonces, hay que ver cuáles son las fases de la estrategia.
Una paz con X.
No, o sea, por lo menos le están dando una paz con X, una PAX. Órale, está muy interesante eso, y sí, es totalmente cierto. Yo creo en Andrés Manuel, de verdad lo hago, y lo sigo haciendo. Y yo creo que él conoce el país y lo conoce muy bien.
¿Por qué? ¿Pero por qué creen?
Porque a diferencia de los líderes políticos a los que seguramente representas, él sí le gusta
conocer el país. ¡Cállate, Ramón!
No, nada más digo que no se queda de pluri ahí encerrado en su oficina a ver qué datos le caen de qué académico. O sea, va ahí, se pone zapatos y recorre el país. Yo te apuesto que Andrés Manuel conoce muchísimo mejor el país que Felipe Calderón. Por supuesto que Felipe Calderón y por supuesto que cualquier senador de la República. Andrés Manuel ha caminado por el país. Conoce todo el mundo. ¿A qué voy? Que él conoce la estructura y la opresión social dentro de los puntos de presión donde se necesita controlar con diferentes medidas que no solamente es salir con militares a matar gente, que es como la cartilla moral, como una ley de hospitalidad. Eso lo decía hasta Immanuel Kant en La Paz Perpetua.
Sí,
impulsar una cultura de hospitalidad y que la gente se ame a sí misma, los pueblos se amen a sí mismos. Los pueblos se dejan de matar a sí mismos cuando se empiezan a amar a sí mismos. Cuando hay una psicología de supremacía y una cultura de amar a tu prójimo, que es precisamente lo que la cartilla moral está impulsando, existen menos incentivos para que una persona acepte la idea de atacar a alguien, de matar a alguien. Entonces, a mí también me gustaría pensar en qué va a pasar cuando los jóvenes que reciben los apoyos para el futuro dejan de pensar en delinquir porque tienen una oportunidad. Yo quiero hablar para dar incentivos para creer que esto puede tener fases, etapas. Yo sigo teniendo fe en que hay que darle confianza y eso pidió, ¿no? Entonces, se le está crucificando con 4 meses... Sí hay momentos en los que se tiene que hacer un señalamiento preciso, pero el hombre dio el recorrido por todos los municipios del país varias veces, conoce muchas personas, sabe, sin que le vengan con inteligencia, dónde está la presión del crimen y cómo desarticularlo. Yo solamente diría que empiezo a percibir que hay una especie de amnistía y paz que parece darse en la disminución de incautaciones de drogas. Y como bien tú dices, Pamela, parece ser que no están tocando eso.
Y yo como economista, que estudié economía pero no me considero economista, pero sí hay recursos limitados, ¿no? Y él está decidiendo usar esos recursos en otras cosas y no en incautar drogas, y yo lo celebro, ¿no?
Yo quiero retomar algo de lo que mencionaba Ramón hace un momento, y es que hay algo de cierto en la retórica de Andrés Manuel de que la violencia genera violencia. En México es muy paradójico porque la violencia nos viene de dos lados. Por un lado, la delincuencia organizada, el que secuestra a tu familiar, el que te extorsiona, el que te asalta, pero también viene del Estado. Todos los casos de violaciones a derechos humanos, los funcionarios de gobierno que también te piden derecho de piso. Y quiero citar el caso de Afganistán. ¿Por qué la guerra en Afganistán los Estados Unidos no la han ganado ni la van a ganar? Porque cada vez que tú asesinas a un miembro del Talibán, esa persona tiene un círculo familiar, tiene hijos, tiene esposa, tiene tíos. Con una sola persona que tú motives con esa tristeza, con ese odio que le generas para tomar su lugar, ya estás perpetuando el ciclo de violencia. Eso es exactamente lo que pasa en México. Cada vez que muere una persona que fue secuestrada, alguien que es baleado en la calle, lo que genera son incentivos para que alguien más tome ese lugar en la estructura de la violencia. Hace un momento me puse un poco más del lado de Jaina, ahora quiero ponerme del lado de Renata, ¿no? Por un lado, Jaina nos habla de una parte.
Jaina,
nos habla algo muy importante que es la construcción de capacidades institucionales, pero Renata nos habló de un tema mucho más a largo plazo, que es atender las causas de la violencia. En México hay un factor muy importante de falta de oportunidades educativas, laborales, de salario, que motivan a la gente a delinquir. Ojo, no es que ser pobre automáticamente te haga delincuente o que te excuse moralmente de entrar a la delincuencia organizada. Pero tú compara, entre ganar un salario mínimo trabajando ahí en una tiendita, partiéndome el lomo 30 días, pues vivir unos 3 años bien de sicario, es una opción muchísimo más, mucho más viable en un país con 56 millones de pobres, según las cifras de Coneval. Entonces, Hay un problema con la política social en nuestro país, y lo ha dicho Ramón en muchos otros programas. La política social en México no está diseñada para sacar a la gente de la pobreza, sino para hacer campaña política.
Y hemos sigue tenido, estando, por lo que sigue, hemos visto.
Sí, va a seguir estando. La 4T lo supercorporativizó con los superdelegados.
Hemos tenido cuatro aspirantes a la presidencia de la República que han sido secretarios de Desarrollo Social. Colosio, Vázquez Mota,
Cordero.
Y Cordero. Es decir, la política social no se hace con datos, con un diseño de política pública serio, sino simplemente para buscar dónde va a haber elecciones, dónde puedo generar redes clientelares.
La cruzada contra la mafia fue un grave ejemplo.
Yo quisiera responder a las alusiones personales hechas anteriormente.
Defiéndete.
En primer lugar, no represento a nadie, ni a ningún interés, ni a ningún político. Y
pero
creo
sí justifica sus errores.
No, los errores no. Y si me conocías un poco mejor, sabrías que también esos errores los señalé. Creo que un poco eso. Creo que tal vez deberíamos dejar de tratar de descalificar a la persona y concentrarnos en el argumento. Yo, en este argumento que tú me dices, ¿lo estoy crucificando con 4 meses? No lo estoy crucificando, ni lo estoy crucificando, ni es con base en los 4 meses. Yo creo que la política pública se hace desde diferentes aprendizajes. Creo que sí es necesario conocer al país, y en eso te lo concedo completamente. Creo que Andrés Manuel conoce al país, o por lo menos ciertas partes del país, mejor que casi ningún político en la historia del país. Pero creo que también hay mucha gente que conoce el país que no estaría capacitada para hacer política pública, como pareciera que Andrés Manuel no está capacitado para hacer política pública porque no tiene un programa de política pública. Pareciera, bueno, con base en lo que hemos visto, no se maneja con datos, no aplica teoría, no aplica aprendizajes, lo que decíamos Renata y yo. La decisión es bajo incertidumbre, el modelo de decisión bajo incertidumbre como referente para hacer estrategias de justicia penal está absolutamente desacreditado. Y para eso no tienes que conocer el país, tienes que conocer de justicia penal y tienes que ver qué han hecho en otros países y cómo han generado reconciliación y justicia. Y que yo sí creo, en eso también coincido contigo, yo sí creo que el país tiene que pasar por un proceso de reconciliación y de pacificación que pasa necesariamente por la justicia. Y para eso necesitas capacidades institucionales del sistema de justicia. No puedes tener prisión preventiva oficiosa. No puedes multiplicar esas cosas. Tienes que, o sea, hay camino andado. O sea, lo que digo es, no estamos inventando el agua tibia. El país no nació hoy. No es una guerra de unos contra otros. No importa más el prestigio del presidente que la realidad de los mexicanos. Y yo sí creo que mientras sigamos enfrascados en esa forma de discutir, va a ser bien difícil. Bien, bien difícil que el país avance.
Yo rapidísimo, nada más. Yo sí disiento en que AMLO, o sea, como que veo mucho esta retórica de que AMLO no tiene ni idea de lo que está haciendo y que conoce muy bien el país a pie, pero no es un buen politólogo. Yo creo que está haciendo un trabajal de política, de ciencia política, que le está dando un baile a los tecnócratas, ¿no? Y creo que vemos o tenemos esta idea de que si no es una tecnocracia
de política,
dura,
pero no de política pública.
De política, pero su equipo es
dime un programa de política pública que esté bien estructurado, que tenga evaluación considerada, que tenga reglas de operación.
Lo que está haciendo el IMSS
no tiene reglas de operación, por Dios.
Lo que está haciendo
reglas de operación. Todas las licitaciones son directas, o sea, cosas
igual que en otros gobiernos, igual
un porcentaje mucho mayor.
Igualitito. Ahorita te lo voy a
continuamos con el punto. ¿Cuál es el punto?
Ah, que no creo en esa retórica que AMLO nada más sabe del país caminando y que por eso no está calificado para ser presidente, que tiene, claro que no es experto en todo, igual que nadie somos expertos en todo, pero creo que tiene un equipo bastante sólido, por un lado, de política pública y de gente hasta tecnócrata que él mismo se burla, pero hace como alusión a que no lo tiene. Sí tiene gente súper preparada dentro de la administración, pero yo creo que ese valor que mencionabas tú hace rato de saber cómo es que oprimimos a la gente, qué es lo que necesita la gente, es valiosísimo, y que otros tecnócratas que hemos tenido anterior de presidentes no nos han podido ayudar.
Quería preguntarte, Renata, regresando un poco al tema de los programas sociales, y porque viene un poco de la mano con lo que el público también está preguntando en WhatsApp, esos programas sociales, ¿tú los ves pensados en sacar a la gente de la pobreza? O sea, 3,000 pesos o 2,000 pesos de beca, sí
hay una reforma fiscal después.
¿Cómo?
Sí,
que implique.
Porque sí creo que esta ayuda, uno nuevamente desde la retórica de este gobierno sí está
te estoy viendo
apoyándolo, ajá. Y después con una, o sea, no creo que nada de esto vaya a funcionar a fondo estructuralmente si no hay una reforma fiscal.
A ver, yo coincido con Jaina en que las áreas estratégicas de política pública no tienen lo que cualquier politólogo armaría en una política pública, ¿no? Cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a implementar, porque además, hablando del tema de desarrollo, o sea, no se trata nada más de llegar a cierto lugar y soltar billetazos, hay que hacer un estudio. ¿Dónde se necesita? ¿Aquí funciona más un subsidio? ¿Aquí funciona más un préstamo? Eso es lo que no estamos viendo en los estudios de política pública, pero lo que sí hay que entender es que el principal objetivo de Andrés Manuel no es tanto hacer política pública en ese sentido más tecnocrático, sino romper con ciertos cotos de poder y con ciertas prácticas institucionales que estaban muy arraigadas en el país. De ahí gestos como desaparecer el CISEN, desaparecer el Estado Mayor Presidencial, y creo que también por eso hemos extrañado esa parte de política pública, porque muchos de esos objetivos están en el metajuego. Ahora, yo quisiera introducir un último problema, tanto en política de desarrollo como en política de seguridad. Hay algo en los estudios de seguridad que se llama el libro blanco. El libro blanco es un libro público secreto que enlista las amenazas a la seguridad nacional que se tienen que atender en un plazo de 5 a 10 años. Te pongo el ejemplo de Francia. ¿Pero
público o secreto?
Puede ser
público o secreto.
Por ejemplo, en Francia el libro blanco dura 10 años, es decir, el presidente Macron tiene que seguir con la lista de amenazas que le heredó el sexenio pasado. ¿Cuál es el problema en México? Que cada 6 años, ¿no? Como la ceremonia del fuego nuevo azteca, nos renovamos, tenemos un nuevo plan nacional de desarrollo, un nuevo programa para la seguridad nacional, y además ya tenemos la maña, ¿no? De decir, todo lo que hizo el sexenio no pasado sirve. Está mal, y entonces yo creo mi policía, ¿no? Calderón hizo la Policía Federal, Peña Nieto intentó la Gendarmería, Andrés Manuel con la Guardia Nacional, y entonces no le damos continuidad a problemas que no son de un sexenio, que son problemas que mientras exista México vamos a tener, y necesitamos políticas transsexenales, políticas de Estado, ya no más políticas de gobierno.
Okay. 30 segundos. Ya llegó Sheila,
Martin
ya la
viste. Luther King decía que la no violencia, Martin Luther King decía que la no violencia es un arma poderosa y justa. Tiene una naturaleza única en la historia porque corta sin herir. Es un arma que salva, es un arma que sana, la no violencia. Creo que es importante acompañar esta estrategia con un factor que, a pesar de que sea militarizada o semimilitarizada o que utilice la fuerza, además sea acompañado de una retórica de no violencia. Es muy importante unificar al país.
Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Se está incendiando la Catedral de Notre Dame. Ya llevamos viendo las imágenes hace unos momentos, pero vamos con Sheila.
Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
Sheila, buenas tardes.
Hola, Pam, buenas tardes. Sí, pues sin información de última hora, se está registrando en estos momentos un muy fuerte incendio en la histórica Catedral de Notre Dame en París. Aún no se conocen las causas, solo se sabe que se realizaban unas obras de restauración y estaremos atentos a los informes que den de manera oficial las autoridades. Y bueno, aquí en la Ciudad de México estaremos atentos a las conclusiones que surjan de una reunión que sostienen en estos momentos autoridades de la Secretaría de Salud y la Asamblea Nacional de Médicos, que está integrada de médicos residentes, hay que aclarar, son 82 hospitales federales e institutos nacionales de salud que entraron en paro esta mañana, esto debido a la falta de pago de sus becas, que van desde los 7,000-8,000 pesos mensuales, y la Secretaría de Salud ha convocado a una conferencia de prensa de última hora hoy a las 2 de la tarde con el director de la Unidad de Administración y Finanzas y la directora general de Recursos Humanos, además de un comité de los médicos residentes, para dar a conocer cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron tras esta reunión.
Muy bien, gracias, Sheila. Por último, ¿quieren un Boeing? ¿Se acuerdan de Boeing, el clásico Boeing? Bueno, pues nuestros amigos de Cooperativa Pascual lanzaron al mercado una nueva presentación de este clásico del triangulito Boeing. Ahora con una moderna imagen más divertida que nunca, este nuevo triangulito viene acompañado con los amigos Boeing, también renovados y modernos personajes que son una invitación a las nuevas generaciones para refrescarse y divertirse con ellos. Nuevo triangulito Boeing de 200 mililitros. Los amigos son mangón, guayabel, manzanelo, fresón y las cubas. Te invitamos a disfrutar de este delicioso y refrescante sabor de Boeing y seguir las tendencias de moda. Búsquenlo. Boeing es una marca de Cooperativa Pascual, empresa 100% mexicana. Nos vemos. Se quedan en Mesa para Todos.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.